Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En las próximas horas el rey Juan Carlos estará ya en España. Esta noche dormirá en Sanjenjo, en Pontevedra, concretamente en casa de su amigo íntimo, el empresario Pedro Campos, como nos adelantaba esta mañana Carlos Herrera aquí en COPE.
Y esta noche dormirá en casa de su amigo Pedro y mañana pues igual se monta en el barco para la regata en el Bribón o lo ve desde la costa. Lo ve desde una grada. Bueno, ahora ya les digo, es el hombre que no debería haberse marchado, pero ha vuelto. Vuelve, está 2 días, 3 días en el lugar que le gusta, va a ver a su familia y luego se vuelve a Abu Dhabi.
Pues solo hay un vuelo hoy que parte de allí precisamente, de Abu Dhabi, con destino a Galicia. Es un vuelo privado que ya habría salido de allí a las 11:15 hora española y que llegaría al aeropuerto de Vigo sobre las 7 de la tarde. Bueno, pues sabemos que en ese avión vuela en este momento don Juan Carlos, un avión que ahora mismo está sobrevolando Arabia Saudí. Bueno, pues el rey emérito estará ya hoy en Sanjenjo, que es, por cierto, la última ciudad que visitó antes de su marcha a Abu Dhabi en agosto de 2020. Es una localidad que además conoce perfectamente, donde tiene muchísimos amigos y donde el rey ha participado varias veces en las regatas. Las ganó, de hecho, con el barco del que es patrón, el Bribón, en 2019. Bueno, ya sabes que la vela es uno de los deportes favoritos del rey, que solía practicarla en Mallorca y, como estamos contando, también en Sanjenjo. Este fin de semana habrá regatas allí, en la localidad gallega. Lo que no se sabe todavía es si el rey va a participar con su barco, que está adaptado, por cierto, o si solamente asistirá como espectador. Bueno, las regatas forman parte de la Copa de España, una cita que sirve de previa al Mundial. Va a ser sin duda un fin de semana en el que el foco va a estar puesto en Sanjenjo, donde estos días hemos escuchado a muchísimos vecinos que están expectantes ante la llegada del rey emérito. Va a ser un fin de semana en el que se espera muchísima gente allí en la localidad gallega, por las regatas obviamente, de hecho los hoteles están prácticamente llenos, pero habrá también muchos periodistas y fotógrafos para cubrir esta visita de don Juan Carlos, que va a estar 3 días en nuestro país. El lunes de Sanjenjo viajará a Madrid e irá a Zarzuela, donde se verá con el rey Felipe, la reina Sofía y otros miembros de su familia, y de ahí volverá a Abu Dhabi. Mientras está aquí en España, pues tiene derecho a un oficial de la Guardia Civil que le acompaña en todo momento junto a sus escoltas. Además, el fin de semana en Sanjenjo se van a sumar también otros dispositivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Enseguida vamos a hablar aquí en Mediodía de eso, precisamente, de la seguridad que va a rodear al rey Juan Carlos. Bueno, mucho revuelo está generando este viaje. Es el primero que realiza don Juan Carlos a nuestro país desde que se marchó a Abu Dhabi. Y no será el último porque, como él mismo expresó en un comunicado tras conocerse que se archivaban las investigaciones abiertas contra él por la Fiscalía del Supremo, su intención es regresar a España, no para instalarse, sino para realizar visitas puntuales. A medida que las vaya haciendo, ya no habrá tantísima expectación ante el retorno del rey. Y hay además otras noticias también destacadas a esta hora, noticias que te cuenta ya en titulares Ángel Correa.
Sí, Pilar, se va a hablar bastante de esto, la viruela del mono. Seguro que has escuchado bastante en las últimas horas este nombre.
Sí.
Me parece que sí, ¿no? Bueno, confirmados en Madrid 7 casos de viruela del mono y otros 24 sospechosos pendientes de la prueba que constate esta enfermedad, según la Consejería de Sanidad madrileña. Ninguno de los enfermos está grave. Ya se han registrado también casos en el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Portugal y Francia. Detenido en Málaga un depredador sexual que presuntamente abusó de 26 menores entre 8 y 12 años. Contactaba con ellos a través de videojuegos online. Tras establecer una relación de supuesta amistad, les inducía a realizar videollamadas en las que les pedía que le mostraran sus órganos sexuales. Y según el CIS, sigue el efecto Feijóo. El Partido Popular sigue subiendo y ya está a menos de 2 puntos del Partido Socialista en intención de voto y podría gobernar con Vox. Y cómo no, hablamos también de calor, de la previsión del tiempo. 8 provincias, Madrid, Toledo, Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, y Sevilla están en alerta amarilla por fuertes vientos costeros o por altas temperaturas que pueden llegar y superar incluso los 38 grados. Se dice pronto. El obispo de Málaga ha recordado que la Iglesia defiende la vida humana y que nadie tiene derecho a eliminarla porque es un asesinato. En su participación en el foro Nueva Economía, Jesús Catalá ha pedido también una mayor protección y apoyo social a las familias porque son la mejor institución de ayuda, educación y socialización. Y el Papa impartirá a las 4 de esta tarde la lección inaugural del lanzamiento de la escuela Laudato Si del Movimiento Internacional Escolas Ocurrentes, un encuentro en el que Francisco hablará con 50 estudiantes de una decena de países que están comprometidos en la cultura del encuentro, el cuidado de la casa común y el desarrollo de proyectos de impacto medioambiental en sus comunidades.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues la noticia es la que acabamos de conocer hace un poquito. Anticorrupción ya ha abierto una investigación a Rubiales.
La Fiscalía Anticorrupción abre una investigación sobre presuntas irregularidades del presidente de la Federación, Luis Rubiales, tras las informaciones publicadas por el diario digital El Confidencial. Pero tenemos otra noticia sobre este asunto que va a contar la cadena COPE. Juan Antonio Alcalá.
La noticia, Corrochano, es que el gobierno acaba de enviarle una carta personal a Luis Rubiales, una carta fechada a las 12:45 de este mediodía, una carta escrita por José Manuel Franco, que es presidente del Consejo Superior de Deportes, donde el gobierno le dice a Rubiales, leo textualmente, el gobierno señala que las informaciones periodísticas que apuntan a irregularidades en la actuación de Rubiales dañan la imagen y el buen nombre de la Federación Española de Fútbol. Y en la carta, dice José Manuel Franco, creo que es muy conveniente, le dice a Rubiales, que ofrezcas a la opinión pública los datos de que dispongas para mitigar la inquietud que estas informaciones del Confidencial están generando. Como informó ayer el partidazo de COPE, son los primeros pasos del gobierno ante las informaciones del Confidencial que indican que Rubiales espió y grabó a altos cargos y a ministros del gobierno de Pedro Sánchez.
Esta carta se puede leer ya en las redes sociales de los deportes de la cadena COPE. A las 9 de la noche en Belgrado, los dos mejores equipos de España y dos de los mejores del continente, el Real Madrid y el Barcelona, se enfrentan por un puesto en la final. Belgrado, Albert Díez.
Concretamente en el Stark Arena de Belgrado, donde está a punto de finalizar el Real Madrid la sesión de tiro en día de partido. En unos minutos será el turno del Barcelona. Hoy llega el presidente Joan Laporta. Recordemos, el de hoy es el séptimo clásico de la temporada. Balance 5-1, victorias, derrotas para el Barça. La sesión de semifinales arranca, eso sí, a las 6 de la tarde, con la primera semifinal entre Anadolu Efes y Olympiacos.
Esta tarde a las 8:30, tiempo de juego con esta semifinal de la Euroliga.
Arrancamos mediodía, COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, pues todo preparado a horas de la llegada del rey emérito a nuestro país. Te contábamos pues hace solo unos instantes que llegará esta tarde. Está volando ahora mismo sobre Arabia Saudí en ese vuelo privado, en ese jet privado que ha salido pues en torno a las 11:15 de la mañana de Abu Dhabi y que va a llegar hasta el aeropuerto de Vigo pues esta tarde, en torno más o menos a las 7. Y luego de ahí se dirigirá a Sanjenjo, donde va a estar los próximos días, desde hoy hasta el próximo lunes. Se ultiman los detalles ya del dispositivo de seguridad especial que se ha preparado por su visita. Como te estamos contando en COPE, la Guardia Civil adscrita a la Casa Real dirige esa protección más cercana de don Juan Carlos, pero hay más miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que forman parte también de este dispositivo. Hay, por ejemplo, antidisturbios de la Benemérita, especialistas en desactivación de explosivos, perros guía, buzos, también drones que vigilarán desde el aire. Bueno, el protocolo incluye que el monarca pues tiene derecho a un oficial de la Guardia Civil que le acompaña en todo momento como su sombra, igual que sus escoltas. La Policía Nacional y la Municipal van a estar también pendientes de la seguridad en tierra y durante las regatas pues se sumarán además embarcaciones de la Guardia Civil. Bueno, vamos a conocer un poco más este dispositivo que se ha desplegado y lo vamos a hacer con Chema Gil Garre, que es periodista experto pues en este asunto, experto en seguridad y también en terrorismo. Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos hablando de una visita de ámbito privado, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué diferencia hay entre la seguridad de un viaje de este tipo, del rey emérito, del que puede hacer, por ejemplo, el rey Felipe? Me imagino que habrá mucha diferencia.
Bueno, Evidentemente, cuando se dispone una operativa de seguridad en torno a un jefe de Estado que está en activo, y más si va, por ejemplo, con la princesa de Asturias, la sucesora al trono, la sucesora en la jefatura del Estado, esos dispositivos de seguridad verdaderamente son muy, muy notables. Pero básicamente lo que es la dinámica va a ser similar en el sentido siguiente. Desde hace ya, seguro, varios días, los suficientes, los servicios de información de la Guardia Civil en particular, pero también de la Policía Nacional, habrán estado haciendo todo un barrido, un rastreo de redes sociales, de todas las redes sociales, en donde se haya podido, por ejemplo, convocar un acto en contra de su majestad, don Juan Carlos, o bien, por ejemplo, un acto a favor que quieran acercarse. Hay que tener en cuenta que el rey emérito dispone de unas condiciones de movilidad un tanto precarias, es una persona muy mayor, y que incluso el cariño puede ser convertirse desgraciadamente en una agresión. Entonces, todo eso se va a vigilar, se lleva vigilando desde hace seguramente varias semanas, para garantizar que no vaya a haber ninguna actuación en contra del monarca.
O sea, que esto, Chema, no se ha organizado evidentemente en dos días, sino que un dispositivo de estas características requiere tiempo y mucha planificación.
Requiere tiempo porque además el nivel de protección y de despliegue que vaya a producirse va a estar determinado precisamente de las labores de información e inteligencia que la aplicada al caso, que la Guardia Civil en particular y, por supuesto, la Policía Nacional, como el propio CNI, cualquiera que pudiera detectar la más mínima amenaza, pues van a ser los elementos que se utilizarán para valorar precisamente el despliegue. En este caso hay que ser muy conscientes de que el Estado procura que estas visitas sean algo agradable para la gente, para el pueblo y también para el monarca. Y entonces va a ser todo lo discreto que puedan, pero evidentemente va a haber un despliegue de GRS, de las agrupaciones rurales de seguridad, de la Guardia Civil. Incluso puede ser que haya un núcleo como antigua reserva, estará, por si hubiera que intervenir, a nivel de orden público. Y luego tendremos una gran presencia de personal de paisano, entre los que se van a distribuir agentes especialmente entrenados como unidad de respuesta inmediata y en el entorno más cercano al rey. Digamos que se organiza por círculos de seguridad, y la seguridad también es en otras dos dimensiones. En el aire tendremos drones, tendremos incluso unos especialistas que disponen de una especie de armamento antidrón por si se aparece cualquier elemento de estos colores, para poder anular su trayectoria y bajarlo. Y por supuesto, la Guardia Civil del Mar, evidentemente, en el puerto va a estar muy presente su majestad, y en ese sentido va a haber un control marítimo para que no pueda penetrar un barco del que se puedan dudar sus intenciones, y tendremos GEAS, del grupo de actividades de especialistas de actividades subacuáticas, perros, unidades de subsuelo. En definitiva, se mueve un dispositivo de seguridad acorde a la magnitud, la importancia y las posibilidades que haya de gente que pueda decidir pues boicotear o dañar al propio monarca.
Bueno, Chema, estamos hablando de que es un enorme dispositivo de seguridad.
Sí, pero,
¿tú qué sabes de estas cosas? ¿Podríamos tener un cálculo aproximado de cuántas personas pueden formar parte de un dispositivo así?
No me atrevería a decirlo. Es verdad que Sanjenjo es un entorno muy conocido por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque ya han organizado la seguridad, incluso estando como jefe de Estado don Juan Carlos, y en ese sentido tienen como muy tomada la medida del entorno, qué pasa socialmente en el lugar, qué puede estar diciéndose, por ejemplo, en otros sitios de gente que se pueda estar organizando. Ya digo que la labor básica es la de información, análisis de información y elaboración de inteligencia aplicada, que es el que va a determinar el nivel de operativo del despliegue. Y en este sentido, lo único es que, claro, nos desconcierta a mí, por lo menos como analista de seguridad y después de organizar operativos y demás, me desconcierta que los partidos, que algunos partidos políticos quieran en este momento pues alterar los ánimos sociales en la visita, que necesariamente debía producirse, porque don Juan Carlos se encuentra fuera pero lo normal es que regrese a su patria, a su país. Y bueno, pues esta es una ocasión. Es verdad que podemos criticar cuestiones de la vida de don Juan Carlos, pero en ningún caso podemos olvidar que es el rey emérito. Es verdad que no es un, en el ordenamiento jurídico esa figura del emérito no existe, pero es, mantiene el título de rey, es el rey que hizo la transición. Yo creo que, porque además imaginemos, Dios no lo quiera, que se produjera una agresión por falta de dispositivo de seguridad. Yo creo que nos pondríamos todos bastante en pie de guerra y bastante enfadados.
Pues te imagino.
Nuestro don Juan Carlos tiene que estar protegido con arreglo al personaje histórico que es.
Pues Tema Gil, gracias por atendernos y por contarnos todos estos detalles del dispositivo de seguridad en torno a la visita inminente del rey emérito a nuestro país, a Galicia. Gracias, Chema.
Siempre es un placer estar en la COPE. Así que un abrazo para todos.
Otro para ti.
Gracias.
1:15 de la tarde, vamos a continuar porque hay novedades en el caso de la violación grupal de Burjasot en Valencia. La Policía Nacional ha detenido ya a 5 menores de entre 15 y 17 años de edad como presuntos autores de esa agresión sexual a dos niñas de 12 y 13 años. Los hechos, lo contábamos ayer, habrían ocurrido el lunes cuando las dos menores quedaron a través de Instagram con dos chicos a los que no conocían previamente en una casa abandonada de esa zona. Uno de ellos habría querido mantener relaciones sexuales con una de las niñas y al negarse esta habría abusado de la menor de forma violenta. Luego llegaron otros cuatro chicos que con el otro joven pues habrían violado de forma grupal a la otra menor. Los exámenes médicos realizados a las dos chicas pues han confirmado la agresión sexual. Los cinco arrestados han pasado la noche en comisaría y hoy van a pasar a disposición de la Fiscalía de Menores, pero la policía sigue buscando a un sexto sospechoso. Vicente Ordaz, desde COPE Valencia, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Bueno, ayer nos adelantabas que todos eran menores de edad, como se ha confirmado. ¿Qué más se sabe de los cinco detenidos?
Bueno, sabemos que los dos primeros evidentemente fueron detenidos después de las declaraciones de las dos menores, además de sus perfiles de Instagram, que no eran falsos, según hemos podido confirmar a través de la policía. A los otros tres se les detiene después de incautar los teléfonos móviles de los dos primeros detenidos y de poder confirmar que evidentemente después de unas llamadas y de unos mensajes de WhatsApp se había impersonado en esa casa. Y todavía, como muy bien apuntabas, se está a la espera, está identificado y localizado, pero no detenido el que podría haber sido el sexto joven, también menor de edad, y que habría participado en esa violación grupal. Hemos ido conociendo, Pilar, algún detalle más. Por ejemplo, que las dos menores no pertenecen a los términos municipales ni de Burjasot ni de Godella, son de otros municipios, y que se encontraron con las dos personas, con los dos jóvenes con los que habían contactado a través de Instagram en la estación de metro de Godella. Desde ahí se dirigieron a esa casa abandonada que, al parecer, y también según nos ha contado la policía, llena de grafitis y demás, es el típico sitio.
¿Y que fueron andando, se sabe?
Sí, sí, fueron paseando, fueron paseando hasta esa zona, y allí es donde habitualmente jóvenes se reúnen para hablar o para beber
o para, hacer, botellón,
hacer lo que tengan que hacer, y ahí es donde comenzaron todos los hechos que hemos venido describiendo durante los últimos días. Un momento de tensión grave e importante fue en el día de ayer por la tarde, cuando se produce a practicar las detenciones por parte de la policía. Los cinco menores detenidos pertenecen a un barrio muy marginal de la localidad de Burjasot, un barrio peligroso, un barrio duro, y la policía tuvo que acudir con personal antidisturbio mientras se realizaban los registros en los domicilios de los cinco detenidos y posteriormente mantener durante algunas horas un retén de guardia y de seguridad en la propia comisaría de policía para evitar altercados con los familiares o altercados con amigos de los detenidos, que fueron acercándose durante esas horas posteriores tanto a la comisaría como a las casas de todos y cada uno de ellos.
Y ayer, Vicente, nos contabas, bueno, cuando hicimos una conexión contigo más o menos a esta misma hora, nos contabas que los chicos estaban ya identificados pero no todavía localizados. ¿Cómo finalmente se dio con ellos?
Pues como te decía, porque los dos chicos, los dos jóvenes con los que contactan las jóvenes que no conocían y que a través de los perfiles de Instagram deciden citarse, cuando esos dos jóvenes, que sí que estaban identificados muy claramente desde el principio, fueron detenidos, se inspeccionó los teléfonos móviles de ellos dos, y a través de esos teléfonos móviles, a través de mensajes de WhatsApp y de alguna conversación, de alguna llamada telefónica, la policía localizó rápidamente a los otros cuatro presuntos agresores, tres de los cuales, como ya hemos informado, están detenidos y el cuarto está en estos instantes bajo orden de búsqueda y captura.
Y es lo que dices, ¿no? Esa sexta persona, ese sexto sospechoso que todavía no ha sido encontrado.
No, aunque la policía da por hecho que incluso ayer a última hora barruntaban con la posibilidad de que voluntariamente se entregase, porque está perfectamente identificado.
O sea, que va a ser cuestión de horas que den con él, ¿no?
Efectivamente, por la información que tenemos en COPE Valencia, no se ha entregado y no ha sido todavía oficialmente detenido, como tampoco los detenidos han pasado todavía a disposición de la Fiscalía de Menores. Se está a la espera de proceder a la detención o a la entrega de ese sexto menor para a partir de ahí que pasen a disposición de la Fiscalía, pero la policía calcula que debe ser cuestión de horas y que no más tarde de este jueves en el que nos encontramos ese sexto menor sería ya detenido.
Pues compañero Vicente Ordaz, gracias por toda esta información. Si hay novedades, pues nada, nos pides paso y por supuesto volveríamos contigo a COPE Valencia. Gracias, Vicente.
A ti, Pilar, siempre.
Compañeras, a mis compañeras Cristina Platero en producción, hola Cris, y a mi técnico, que es Cinta, ahí está la campeona, se están abanicando y eso que hemos puesto ya el aire acondicionado porque calor, señores, qué calor tenemos ya en Madrid, no quiero pensar en otros puntos de España. Y estamos en primavera, estamos en primavera, pero bueno, que ya tenemos aquí la primera ola de calor del año. De hecho, según la EMET, no había temperaturas tan altas en un mes de mayo desde hace 20 años. Pues estos días los termómetros ya han arrojado cifras bastante altitas, 35 grados en muchas zonas de nuestro país, pero el pico se espera el sábado, cuando se van a superar los 40 grados en muchos puntos de la mitad sur. Pues sobre esto te estamos preguntando hoy, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué temperaturas estáis teniendo allí donde vivís? ¿Lleváis bien el calor? ¿Qué hacéis para soportarlo? Bueno, pues queremos conocer cómo lo estáis haciendo. Queremos conocer, como siempre, vuestra experiencia. Nos podéis mandar vuestra nota de voz o vuestro mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. 637-230000. Vaya calor.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué
tal? A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Siempre en las películas españolas aparecía la mesa del comisario encima de un estradito con una baranda de madera.
Sí.
Eso no lo he visto yo en ninguna comisaría.
Y de mí es que lo que digo yo es raro. Pues yo creo
sí,
que...
este equipo es raro.
Oye, ¿no os ha pasado que en las comisarías cuando ves las fotos que tiene la pared o en los aeropuertos le suenan las caras?
Pues no.
Pues la verdad es que no.
No. John, por Dios, qué cosa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Que estamos cada día peor. Aquí está ocurriendo algo.
El Lago de los Cisnes, el ballet más querido de todos los tiempos, en directo desde la Royal Opera House de Londres. El jueves 19 de mayo a las 8 y cuarto de la noche, disfruta de esta obra maestra en los mejores cines de España. Este jueves, no te pierdas el ballet del Lago de los Cisnes. Consigue tus entradas en taquilla o en roencines.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Mejor elige día y hora en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos, devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Like Pues después de todas las polémicas de los últimos meses, de los audios con Piqué, de supuestos viajes de ocio que camuflaba como laborales, Luis Rubiales vuelve a estar en el ojo del huracán. Según la información publicada por el Confidencial, el presidente de la Federación Española de Fútbol podría haber grabado a varios miembros del gobierno y otros políticos. Así lo explicaba José María Olmo, el jefe de investigación de este digital del Confidencial, en el partidazo de COPE.
Puedo decir que son varios ministros y además hay otros miembros del gobierno que también han formado parte de esta operación. Y de hecho esas llamadas, esas grabaciones se hacían de forma consciente. Insisto, no era él solamente con su teléfono móvil, sino que a veces cogía a las personas que tenía alrededor, les quitaba el teléfono y con la cámara grababa lo que aparecía en su pantalla y también el audio, para que se supiera que estaba hablando con una persona en concreto.
¿Cuántos ministros han sido grabados?
Que nosotros sumamos como mínimo dos.
¿Dos?
Como mínimo dos.
Pues según estas informaciones, Rubiales habría estado grabando durante los últimos 4 años conversaciones con diferentes miembros del gobierno, tanto del Partido Socialista como de Podemos. Los audios se remontan, pues eso, hasta mayo de 2018, cuando llegó al cargo, y tratan temas que han sido muy sonados durante todo su mandato, como la polémica en su reelección o la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí con esas comisiones que negoció con Gerard Piqué, que hace unas semanas también pues supusieron un escándalo. Bueno, es desde luego un asunto muy delicado, del que también nos ha hablado nuestro compañero de COPE, Juan Antonio Alcalá.
Hay movimientos en el gobierno de España, en el gobierno de Pedro Sánchez, para estudiar la posible inhabilitación de Rubiales. Yo sé que esto suena muy fuerte, no digo que esto vaya a ocurrir, como se ha superado alguna línea y ha empezado a tocarse nombres.
Pues en el gobierno estudian eso, pero la última hora es Juan Antonio Alcalá. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La última hora es que la Fiscalía Anticorrupción ya ha abierto una investigación sobre este asunto.
Bueno, eso lo contábamos anoche en el partidazo y efectivamente a la mañana siguiente empiezan a confirmarse las noticias. Hay dos noticias en realidad importantes esta mañana, Pilar. Una es la que tú apuntas, la Fiscalía Anticorrupción abre una investigación oficial al presidente de la Federación Española de Fútbol por toda la retahíla y la catarata de supuestas irregularidades que se vienen publicando básicamente en los compañeros del Confidencial. Esto es una investigación que abre la Fiscalía Anticorrupción, que tiene tiempo por delante, seguramente 8 o 10 meses para hacer su investigación y ver si concluye en algo o no, pero bueno, tenemos como punto uno que Anticorrupción investiga posibles irregularidades de Luis Rubiales, y como punto número dos, que hemos contado en el boletín al arranque de mediodía, a la 1:00 p.m, una carta personal. Esto tú sabes, Pilar, cómo se maneja la diplomacia del gobierno. Una carta del presidente del Consejo Superior de Deportes, que es gobierno de España, José Manuel Franco, una carta personal a Luis Rubiales, donde le dice que todas estas informaciones y irregularidades están dañando el buen nombre y la buena reputación de la Federación Española de Fútbol, y donde el gobierno le insta a Rubiales a que dé explicaciones y a que explique a la opinión pública qué es todo esto. ¿Qué es esto de espiar a altos cargos del gobierno? ¿Qué es esto de que Rubiales se reúne con un ministro y le graba? ¿Qué es esto de grabar conversaciones privadas? ¿Qué es lo de irse con la pintora a Manhattan y lo paga dinero público de la federación? ¿Qué está pasando aquí? De momento es una carta, yo imagino que esto tendrá como consecuencia una rueda de prensa de estas populista y bolivariana a las que nos tiene acostumbrados Rubiales, no sé si esta tarde o mañana por la mañana.
De esas larguísimas, ¿no? Que no acaban nunca.
Sí, efectivamente, de estas que no acaban nunca, que parece que está hablando Hugo Chávez, pues supongo que eso esta tarde o mañana por la mañana será, pero es una carta dura, es una carta de advertencia y es una carta, Pilar, de que el gobierno empieza a ver con preocupación que un presidente de la Federación Española de Fútbol vaya por ahí grabando, espiando a todo el mundo.
Pero ¿qué está pasando en este país con los espías, ¿no? Y los espionajes. Aquí si no te espían, Alcalá, desde luego no eres nadie.
No, es una
Oye, ¿sería posible que dimitiera?
Yo no lo creo, Pilar. No lo creo. Luis Rubiales tiene una personalidad. Yo he conocido muy de cerca y creo que bastante bien a Luis Rubiales. En otro tiempo fuimos más cercanos. Yo me separé por una serie de cosas que, bueno, no vienen al caso, pero no me gustaron. Yo creo que poco conozco yo a Luis Rubiales, o Luis Rubiales no va a dimitir. Entre otras cosas porque está en el cargo que soñó, presidente de la Federación Española de Fútbol, con un sueldo cercano a 600.000 euros anuales, Pilar.
Pero bueno, me imagino también que habrá presiones. Es que no es el primer escándalo.
Si la pregunta, Pilar, es si yo creo que vaya a dimitir, yo creo que no. Ahora. Que estas cartas, estas presiones, esta vigilancia del gobierno, este aquí que está pasando, esta Fiscalía Anticorrupción, puedan acabar en una inhabilitación, que alguien del gobierno diga hasta aquí hemos llegado, se acabó, Yo eso lo veo más factible. Pero que él de motu propio, ante estas informaciones, diga lo dejo y me voy, yo, Pilar, no lo veo, no lo veo.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa, porque lo cierto es que la Federación Española de Fútbol no se libra nunca de los escándalos, y esto no es de ahora, ¿eh? Es desde hace ya décadas. Alcalá, que gracias. Seguiremos todas las informaciones que nos contáis.
Escucho. Chao.
1:29. Enseguida un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Es 1:30, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el rey Juan Carlos sobrevuela en este momento Arabia Saudí. Salía en un jet privado en torno a las 11:15 de la mañana, hora española, desde el aeropuerto de Abu Dhabi, y tiene previsto aterrizar antes de las 7 en el aeropuerto de Vigo. Tal y como adelantó Carlos Herrera aquí en COPE, el rey Juan Carlos dormirá hoy ya en Sanjenjo, concretamente en la casa de su amigo íntimo, el empresario Pedro Campos.
Y esta noche dormirá en casa de su amigo Pedro, y mañana pues igual se monta en el barco para la regata, en el Bribón, o lo ve desde la costa, lo ve desde una grada. Bueno, ahora ya les digo, es el hombre que no debería haberse marchado, pero ha vuelto. Vuelve, está 2 días, 3 días en el lugar que le gusta, va a ver a su familia y luego se vuelve a Abu Dhabi.
Por tanto, el rey emérito estará en Sanjenjo todo el fin de semana, y el lunes se reunirá en Zarzuela con su hijo, con el rey Don Felipe, y después se volverá a Abu Dhabi. Por el momento, lo que hay allí, en esa localidad gallega, en Sanjenjo, pues te puedes imaginar, ¿no? Es muchísima expectación por la llegada del rey emérito.
Está notando mucho ambiente, que están preparando el puerto.
Más reporteros y más cámaras, eso seguro, pero el resto, agradecido de que nuestro pueblo salga en los medios de comunicación, y bueno, sí, un poco más de ajetreo, sí, pero
siempre trae trabajo.
Ya lo elegí hace mucho tiempo y es que es un tío listo.
Bueno, y también seguimos pendientes de la evolución de la viruela del mono. De momento, en nuestro país hay 7 casos confirmados, concretamente en la Comunidad de Madrid, y otros 24 que se están investigando. Tal y como confirma a COPE Elena Andradas, directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, es casi seguro que se confirmen próximamente más casos.
Estamos en el inicio realmente de la investigación epidemiológica, tenemos ya bastante información, hemos adoptado las medidas de prevención, de precaución, y valorando posibles herramientas preventivas para control de transmisión, como podría ser la vacuna o incluso algún antiviral en caso de que sea necesario.
Ninguno de los enfermos, bueno, afortunadamente está grave, ya se han registrado casos también en otros países como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Portugal y Francia. Los síntomas, te los recuerdo, son fiebre, escalofríos y lesiones cutáneas en la cara y también en las manos. Y más cosas, el Partido Popular continúa recortando la ventaja que tenía el PSOE y se coloca a menos de 2 puntos en el último CIS. El sondeo de este mes de mayo deja claro que a los socialistas les está pasando factura el caso Pegasus, y que la llegada de Alberto Núñez Feijóo pues ha sentado bien al PP. Vox también sube más de 2 puntos y Podemos se estanca como cuarta fuerza política con menos del 10% de los votos. Y en España se ocupan de forma ilegal 40 casas cada día, la mitad de ellas solamente en Cataluña. Se han disparado un 20% en el último año. Es un problema que afecta a cientos de miles de personas, y muchas prefieren no acudir a la justicia por desconfianza o incluso también por miedo, ¿eh? Solamente en el municipio barcelonés de Mataró se ocupan cerca de 3 casas diarias. David Bote es el alcalde de esta localidad.
Prácticamente imposible. Nosotros hemos utilizado una vía intentando declarar algunos inmuebles como inhabitables, como insalubres. Esto nos ha permitido desalojar unas 100 viviendas, pero eso no sirve para la mayoría de las viviendas, y ahí el margen es prácticamente nulo, a expensas de que, bueno, en algún momento algún juzgado dicte el desalojo.
Pues en lo que va de año han logrado desalojar unas 100 viviendas al declararlas inmuebles inhabitables o insalubres. pero no es suficiente. Pues con este escenario de ocupaciones, hoy se ha celebrado el primer congreso, se está celebrando el primer congreso sobre precisamente este asunto, ocupación ilegal en España. Está organizado por la Abogacía de Málaga, el Colegio de la Abogacía de Barcelona y también el de Mataró. En esta primera reunión, que tiene lugar hasta mañana en la capital malagueña, los expertos de diferentes ámbitos, como abogados, magistrados o también alcaldes, analizan este fenómeno de la ocupación de viviendas desde el punto de vista legal, político, social y económico. El objetivo de esta reunión es intentar, pues, un cambio normativo ante los muchísimos casos de ocupación ilegal que se registran en España, que se está convirtiendo en un problema social para muchas comunidades autónomas, sobre todo, como hablábamos, para Cataluña y también para Andalucía. Uno de los expertos que participa precisamente en este congreso es la vicedecana del Colegio de Abogados de Málaga, Flor Carrasco. Flor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de hablar con ustedes.
¿Qué soluciones hay sobre la mesa para este problema que, como decimos, pues es bastante importante ya en nuestro país?
Estamos debatiendo cuáles son las soluciones que podemos tener. Es fácil, es irse al derecho comparado y ver que otras legislaciones están abordando sin ningún complejo y con todas las garantías soluciones como que en un juzgado de guardia, en 24-48 horas máximo, una persona sin título tenga que salir de una vivienda que no le corresponde, y evitemos que las mafias sigan actuando con impunidad como están actuando en la actualidad.
¿Están más protegidos los ocupas que los propietarios?
Bueno, es que nuestro sistema lo que hace es va a diferir la resolución a un procedimiento que es largo y costoso para el propietario, y mientras está el ocupa con impunidad disfrutando de la vivienda. Cuando termina el procedimiento puede haber pasado meses, un año, si hay apelación incluso más de un año, hasta 3 años. Y la persona está sin, bueno, pues sin el domicilio que legítimamente del que legítimamente es su titular. ¿Sí?
Yo no sé, Flor, si habéis hecho cálculos, si tenéis estadísticas, una media, ¿no?, de cuánto cuesta en tiempo y también en dinero a un propietario en conseguir echar a su ocupa.
Bueno, es que depende del procedimiento que vaya a iniciar el propietario, pero sin duda los procedimientos judiciales, pues, son procedimientos que son largos y costosos, eso hay que añadir, y luego hay recursos de apelación. Pero es que además tenemos el problema de la vivienda social ocupada, que también lo vamos a abordar, ya tenemos una mesa, porque no olvidemos que en esa, a veces esa dicotomía que se está se plantea, creemos que faltando a la verdad, en que defender la ocupación es defender a la familia vulnerable, olvidamos que gran parte de la ocupación se produce por mafias organizadas que ocupan vivienda social. Tenemos miles de viviendas ocupadas en el territorio español. Concretamente en Málaga tenemos muchísima vivienda social ocupada que debía de pertenecer a, bueno, pues a las personas que con paciencia están en su lista de espera, pues esperando su turno.
Paciencia, tú lo has dicho, Flor, porque podríamos estar hablando también del desgaste, ¿no?, emocional que supone pues meterte en un litigio para recuperar una propiedad que es tuya, no lo olvidemos, que te pertenece.
Claro, y no olvidemos que hay personas, que hay personas mayores que, por ejemplo, están en estancias en el hospital, a lo mejor de un cierto tiempo, y cuando vuelven su vivienda está ocupada. Entonces, pues, estamos hablando del impacto en la convivencia vecinal de quienes se enganchan a la luz, al agua, daños en elementos comunes, cómo pueden vivir los vecinos con esa con esos ocupas. Pues, problema, hay mucho problema social.
Por todos estos motivos se celebra en Málaga el primer congreso sobre la ocupación ilegal en España. Flor Carrasco, gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Pues estos días vuelven los bautizos, las comuniones, las bodas también, celebraciones que han sido pues canceladas muchas veces en los últimos 2 años y que son un clásico siempre de estas fechas, especialmente, ¿no?, a partir de este mes de mayo. En 2019, el último antes del coronavirus, en España se celebraron más de 200.000 primeras comuniones y 125.000 confirmaciones. Dos sacramentos para los que los niños tienen que ir antes, pues a catequesis. ¿Te acuerdas cuando tú ibas a catequesis?
Para aprender cosas bonitas sobre Dios.
Pienso en Dios y en María.
¿Piensas en Dios y en María?
Sí, pero cuando tengo tiempo libre.
Todos los días pienso en Dios.
Yo pienso siempre.
Cada segundo, cada día.
Bueno, estamos escuchando a Andrés, a Francisco, a Daniel, a Yadira, a Aron y a Lucía. Son niños de 8 y 9 años de la parroquia de Cristo de la Victoria en Madrid y se están preparando ya para su primera comunión. Lo hacen con una catequista muy especial que enseguida voy a presentarte. Pero antes, ¿sabes que en toda España se realizan también catequesis para adultos? Personas que en ocasiones están ya incluso jubiladas. No es la imagen habitual que tenemos de los grupos de catequesis, pero también los hay. En Madrid, por ejemplo, Eugenio es el catequista responsable de los grupos de adultos en su parroquia, Santa María de la Dehesa. Por sus manos han pasado ya 4 o 5 grupos en los que el perfil habitual es el de hombres y sobre todo mujeres de unos 30 o 40 años que quieren confirmarse, animados al ver a sus hijos y o sobrinos también, preparando para precisamente la primera comunión.
Una chica de 25 años que decidió confirmarse, una señora que tuve que su niña estaba en catequesis de comunión y quería que cuando llegara la catequesis de confirmación ella ser la madrina suya en confirmación, y vino otro chico de unos 35 años.
Pues en Olivenza, en Badajoz, hay un grupo muy asentado de catequesis de adultos. La mayoría de los que han acudido en los últimos años son personas que viven o trabajan en la localidad, que en algún momento se han alejado de la religión y que ahora quieren prepararse para la confirmación. Una de ellas es Yolanda.
Conocer más a Jesús y sobre todo intentar seguir sus pasos. Si me hubiera gustado hacerla cuando era más joven, pues sí, la verdad. De hecho, lo intenté cuando tenía 16 años, estaba trabajando y por problemas con el horario no pudo ser.
Pues en su grupo son 3 chicas y un chico y han empezado hace unos meses, después de que se suspendiese la actividad durante un año por la pandemia. Su catequista es Inmaculada, tiene 59 años, es de Olivenza, está casada y tiene 4 hijos. Lleva dando catequesis desde los 16 años, ¿eh? Fíjate. Y como es normal, casi todos han sido grupos de niños para comuniones y también confirmaciones.
Por mí han pasado muchísimos grupos, pero especialmente niños. Este año me han dado un grupo de catequesis de adulto. Quieren aprender un poco más, si es verdad que tienen interés. Y bueno, pues al ser tal vez un poco personas alejadas, pues sí se les ve la dificultad. Yo lo que trato es de que ellos puedan tener experiencia pues a través de la oración, a través de la Eucaristía.
Pues después de tantos años trabajando con niños, es normal que Inmaculada encuentre, pues sí, algunas dificultades con los adultos. A veces ella da, por supuesto, ciertos conocimientos pues que los mayores no tienen. Y sin embargo, los niños con los que está acostumbrada a tratar, sí, porque los tienen frescos del colegio, de las clases de religión. Pues hace un momento te hablaba de los niños de la parroquia del Cristo de la Victoria en Madrid y de que tenían una catequista, te decía, muy especial. Ella se llama Rosa María Abad y es la única ministra de la catequesis que tenemos en España. Rosa María, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola. Bienvenida a Mediodía.
Buenas tardes, gracias, muchas gracias.
Bueno, lo primero, Rosa, explícanos, ¿qué es eso de ministra de la catequesis?
Bueno, pues el día 23 de enero de este año, el Papa Francisco tuvo a bien darnos este ministerio a 8 catequistas de todo el mundo, y una de la única española que pues me dijeron que si quería aceptarlo, pues fui yo, y dije que sí, claro que sí. Es un reconocimiento por parte de la Iglesia a los laicos que estamos implicados en catequesis, y el Papa así lo ha decidido. Y la verdad es que es un honor tenerlo, una responsabilidad y un agradecimiento increíble, pues sobre todo a Dios, por ser yo la elegida, ¿sabes?
¿Y qué te diferencia, Rosa, del resto de catequistas?
Pues no me diferencia nada, cada uno damos catequesis y lo hacemos lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos. Pero sí que es verdad que al haber aceptado el recibir este ministerio, pues me compromete a tener una relación con la Iglesia continua, me compromete a seguir dando catequesis, a seguir formándome como catequista, y a estar a disposición de lo que los demás necesiten de mí. Si tengo que ir a alguna parroquia a ayudar o a formar, o depende ya del obispado, y entonces ellos te encomiendan cosas que ellos creen necesarias o que tú puedes hacer, ¿sabes?
Pues acabamos de hablar con Rosa María Abad, que es la primera ministra de la catequesis en España, justo cuando se cumple un año de la creación de ese ministerio por parte del Papa. Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Muchas gracias a ti. Buenas tardes.
1:44 de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre un respetuoso diálogo que ha mantenido por carta durante 7 años Benedicto XVI con un científico ateo. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Acaba de salir en Italia un libro titulado En camino, en búsqueda de la verdad, que recoge el diálogo singular entre el Papa emérito Benedicto XVI y el matemático declaradamente ateo Pier Giorgio Odifredi, que se ha desarrollado desde 2013 a 2020 a través de intercambio de cartas y también cara a cara. El hilo conductor de este diálogo, que a más de uno parecerá extraño, lo encontramos en esta frase de Joseph Ratzinger: de distintas maneras buscamos el camino a la verdad, que nunca será algo definitivamente encontrado, porque permaneciendo como verdad es siempre más grande que nosotros. Una curiosidad nada casual del libro es la presencia en la portada de 2 anagramas, el pez, que identificaba a los cristianos y que representa la verdad revelada, y esa especie de 8 tumbado que usan los matemáticos para representar el infinito. Los diálogos entre ambos interlocutores son mucho más que intercambios florales, porque los temas son profundos y cada uno se toma muy en serio los argumentos del otro. Y así han discutido sobre la historicidad de Jesús de Nazaret, sobre las religiones y la violencia, o sobre las matemáticas y la existencia de Dios. Odifredi, por ejemplo, dio a conocer a Benedicto la tesis del matemático Kurt Gödel, según el cual, si Dios existe, entonces las matemáticas no pueden ser contradictorias, algo que el Papa emérito había expuesto ya por su cuenta muchas veces. En los últimos años, especialmente durante la pandemia, han hablado también sobre el sufrimiento y la muerte, y ambos han compartido el dolor, ya que en 2020 Benedicto perdió a su hermano y Odifredi a su madre. Ahora el matemático ha decidido publicar todo este rico diálogo que demuestra cómo dos personas con posiciones antitéticas pueden confrontarse con respeto y estar de acuerdo en muchas cosas, lo que habrá descolocado de nuevo a los hacedores de guerras, también culturales.
Y hoy en Mediodía pues estamos hablando también del calor que ya tenemos y del calor que vamos a tener aún más en los próximos días. Sobre eso te preguntamos, ¿qué temperaturas estáis teniendo ya donde vives? ¿Llevas bien el calor? ¿Qué haces para aguantarlo, para soportarlo? ¿Cómo lo sobrellevas? Pues estas son algunas de las notas de voz que ya nos habéis dejado.
Pues sobre todo con el aire acondicionado, aunque ahora está prohibitivo. Pero vamos, intentaré llenar la bañera de agua fría y cuando tenga mucha calor me sumergiré allí, porque el calor cada vez más intenso no lo resisto bien.
Buenos días desde el norte, con 18 grados. Lo llevamos como podemos. Por suerte corre un poco el aire y tenemos que ponernos una chaqueta fina por encima.
Pero bueno, no nos ha dicho desde el norte, pero ¿desde qué lugar queremos irnos ahí? 18 grados. 18 grados son los que hacía esta noche en Madrid, que hoy vamos a alcanzar temperaturas por encima de los 30, ¿no? ¡Qué maravilla poder estar con una rebequita! En fin, que queremos saber, pues eso, cómo estáis en el lugar en el que vivís. Nos mandáis vuestra nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Ahora, tu COPE local.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900-055-101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Cleanance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con ser un reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Cleanance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando por tu seguridad. Y sabemos que la mejor manera de hacerlo es anticiparnos al peligro para que no te pase nada. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descúbrela en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Buenas noticias para la sanidad pública madrileña. Por fin los médicos y personal facultativo no fijo de los hospitales madrileños en huelga, como sabes, desde el pasado 10 de mayo, para protestar por la alta temporalidad de sus contratos, han decidido estudiar la última propuesta de la Consejería de Sanidad y lo van a hacer esta tarde en asamblea antes de decidir si desconvocan el paro. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, habla de buenas sensaciones tras el encuentro de esta mañana con el comité de huelga.
Se ha hecho una propuesta, parece que ha sido bien aceptada por el comité de huelga, pero esta tarde ellos presentan ese documento a la asamblea. Y por lo tanto, bueno, pues se me espera la decisión que tomen esta tarde.
Hasta esta tarde, como estamos contando, no vamos a conocer si por fin se ha llegado a un acuerdo y sus detalles. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, más noticias de nuestra región, pero antes nos vamos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Enrique Marchán, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Situación tranquila por lo general en la mayor parte de carreteras madrileñas en este momento, pero eso sin mucha precaución. En la M45, en el entorno de Leganés, por un vehículo accidentado, un camión que está provocando el corte del carril derecho en dirección a la M40 y genera casi un kilómetro de retenciones. El resto de carreteras y accesos a la capital madrileña, como decía, por suerte se circula con total normalidad.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, ya es jueves, ya 19 de mayo. Vamos a conocer más cosas que están pasando en nuestra región en este día y lo vamos a hacer como siempre con Álvaro Coutelén. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Que vienes con, bueno, contenedores nuevos, ¿no? Que sí, los acaba de presentar el ayuntamiento.
Queda un año, hasta junio del año que viene no se verán en las calles de la capital, pero el nuevo contrato ya ha sido aprobado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento. El nuevo contrato de recogida de residuos de la ciudad de Madrid, 1.500 millones de euros, un contrato récord para intentar que la recogida de los residuos que se generan en la capital cada año, más de 1.100.000 toneladas, seguramente tú tienes parte de responsabilidad.
Seguro.
De esa basura que se genera en Madrid, pues se ha recogido de manera más eficaz, sostenible y también estética, porque es la gran novedad de este nuevo contrato. Todos los cubos van a ser más o menos parecidos de estética, de tamaño, lo único que se va a seguir diferenciando los colores de cada cubo que vas a querer tirar la basura. Es decir, el verde el vidrio, claro, el azul el papel cartón, el amarillo los envases. También importante para los cubos amarillos y azules, los de papel cartón, ya sabes que se recoge 4 veces por semana, 2 en cada distrito de la capital, se va a ampliar a 7 días a la semana esa recogida. A mí me viene bien porque así no acumulo botellas en el tendedero que mi mujer me regaña. Y también importante, 30 zonas del centro de la ciudad se van a soterrar, no va a haber cubos de basura en la calle. Son calles muy estrechas, estamos hablando de la calle Fuencarral, de San Bernardo.
Me parece muy
bien. Esos contenedores van a estar bajo tierra.
Muy bien.
Repito, a partir del año...
Hay que esperar un poquito todavía.
No mañana. Y una noticia de última hora que acabamos de conocer. Tenemos pleno en la Asamblea. Ya sabes que mañana empieza el Congreso Regional del Partido Popular, que va a elegir a Isabel Díaz Ayuso como presidenta del partido en la comunidad. Pues ya ha elegido a su nuevo secretario general, al que va a dirigir los designios de este partido en la región. Estaba cantado. Va a ser Alfonso Serrano, el actual portavoz parlamentario en la Asamblea de Madrid del PP, y también una persona de mucha confianza de Ayuso. No obstante, no en vano, ha sido su director de campaña, tanto en 2019 como en las elecciones de 2021, y seguramente repita las elecciones del año que viene. Con lo cual, Alfonso Serrano se va a ser el secretario general del PP de Madrid a partir del próximo sábado.
Y pendientes del baloncesto. Importante Buena partido esta tarde, no te dejes
Madrid,
el baloncesto.
Desde las 8:30 en el tiempo de juego de COPE.
Gracias, Álvaro. Luego os escuchamos.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un rollo de verano, un ligue de instituto, un amor para la eternidad.
Deni, cuando dice eternidad se refiere a unas semanas, ¿no?
Claro, Sandy. Las relaciones largas ya no se llevan.
Ven a Gris y vive su inolvidable historia de amor con un 30% de descuento antes de que se acabe. Última función, 29 de mayo. Entradas en musicalgris.es.
Papá, te veo intranquilo.
Sí, hija. Con la que está cayendo ya no sé qué hacer con los ahorros y no perder dinero.
Entra en ironía.tech y elige entre los mejores profesionales. Gestionan tus ahorros y además puedes cambiar de profesional cuando quieras y sin mover tus ahorros.
Pero eso será caro, ¿no?
¿39,99 es caro? ¿A qué esperas? Entra ya en ironía. Pon tus ahorros a trabajar y duerme tranquilo. Ironía Fintech. Libertad para invertir.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Reuniones de antiguos alumnos? Esto sí que mola.
Llega a Plaza Norte 2 la exposición Back to EGB. Volvemos a todo aquello que vivimos en los 70 y 80. Objetos míticos, juegos recreativos y hasta una auténtica recreación de un aula de la época. Del 13 al 21 de mayo, Back to EGB. Plaza Norte 2, la cúpula de Madrid. Carretera de Burgos, salidas 17 y 19.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Duchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
El 19 de mayo, Excelentia presenta la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky y el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único con la música de estos dos grandes compositores.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas del auditorio.
Música de calidad con Fundación Excelentia. Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
He encendido nuestra habitación.
No se habla de otra cosa en Madrid, del calor, por supuesto, de esas altas temperaturas que estamos teniendo estos días para la época del año que estamos. Ya sabes por qué te lo estamos contando desde primera hora. Hay alerta amarilla, sobre todo en la zona sur de la región. Se pueden alcanzar allí los 37 grados de temperatura. Y también se habla, y mucho, de la viruela del mono. Madrid ha confirmado hasta el momento 7 casos de esta enfermedad. 24 casos sospechosos de momento. Es una enfermedad muy poco frecuente y que se creía prácticamente erradicada. Belén Ibáñez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿qué más sabemos de momento de esta enfermedad? Y parece ser que los casos pueden aumentar, lógicamente.
Desde luego, van a aumentar, lo más seguro, vamos, porque según avance el día, seguramente tengamos que registrar más sospechosos de esos 24 que tenemos ahora mismo. Bueno, pues están muy pendientes. Ya no es, o sea, la preocupación de la Comunidad de Madrid ya no es tanto por la gravedad de la enfermedad, porque la verdad es que está cursando con síntomas bastante leve, sino porque no entienden que una enfermedad que efectivamente viene del mono, sí, de un mono de África, se junta, o sea, se contagia cuando tienes contacto con esos monos, pues empezaba en África en niños, que eran los primeros contagios. ¿Cómo después, creo que fue en el 2003 el último caso que se registró, cómo ahora de repente ahora surge? Uh-huh. Esa es quizá la preocupación mayor, porque no hay transmisión comunitaria, es decir, solamente está en un determinado grupo de personas, que son personas que han mantenido relaciones sexuales y el contagio ha sido por fluidos. Lo explica el consejero Enrique Ruiz Escudero.
No hay transmisión comunitaria porque son casos contagiados muy localizados, haciendo el seguimiento de los contactos y sobre todo que la red de vigilancia epidemiológica está funcionando.
Es decir, esos contagios están en su casa haciendo aislamiento y no tienen por qué ir más allá. Tú dirás, ¿y cómo es esto? ¿Qué síntomas tiene?
Bueno, eso te iba a preguntar.
Sí. Son muy parecidos a lo mejor a los de la varicela. Pues es un virus, entonces pues tiene una sintomatología pues parecida. Mira, lo cuenta si quieres Elena Andradas, que es la directora general de Salud Pública.
Fiebre o febrícula, dolores musculares, dolor de cabeza y una erupción bastante marcada que suele comenzar en la cara, manos, pies, pero también está afectando y puede afectar al resto del cuerpo, incluido toda la zona más genital.
A ver, es un virus, con lo cual no hay medicina para curar un virus. ¿Pero qué tenemos? Pues tenemos los retrovirales. Ajá. Y tenemos la vacuna de la viruela, que si ya tienes una edad, la habrás recibido, que era una que se ponía antiguamente que te dejaba como una monedita, como una señal de monedita. Sí. Bueno, pues esa vacuna todavía se tiene, se puede hacer, se puede comercializar y entonces eso va a ser lo que va a prevenir en el caso de que estos casos vayan en aumento. Pero vamos, la cosa está de momento controlada.
Eso, con ese mensaje nos vamos a quedar, ¿eh? De momento está todo controlado y un mensaje de tranquilidad que se lanza, por supuesto, también desde la Consejería de Sanidad. Gracias, Belén.
A ti. Hasta
luego os escuchamos. Nosotros seguimos aquí en Mediodía Cope ahora con Pilar García Muñiz.
Estoy fuera de...